Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 9 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con nuestro panel estable y con algunos hijos pródigos que han vuelto. Me alegra mucho que tengamos personas que tuvieron ciertos proyectos personales y tuvieron que lamentablemente separarse un poco de la actividad, pero han vuelto. Y quiero partir con don Gabriel. Gabrielito, ¿cómo estás el día de hoy?
Bien, bien, compañero, ¿cómo está usted?
Bien, acá estamos. Estoy dispuesto.
Bueno, no, un gusto, chiquillo, haber vuelto. O sea, obviamente por temas personales tuve que retirarme un tiempo, pero aquí con todas las pilas puestas y ya tú sabes, hacer una verdadera oposición, como se ve.
Exactamente, eso es lo que hace falta, porque hasta el momento no he visto una puta oposición. Y sí, sí, estimados auditores, nosotros trabajamos, estudiamos, nos sacamos la mierda por progresar. Claudita, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, bien, bien, contenta porque vamos a tener una bonita conversación. Vamos a hablar del merluzo también, así que aquí esperando ese tema.
Sí, con las redes listas para ese pil más. Ya, y el corresponsal extranjero, el agente Reuters que tenemos acá, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo este episodio y esperamos que te quedes hasta el final del mismo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por estar ahí. También, por último, no menos importante, el señor del Averno, quien hace posible la parte técnica de este programa. Siempre, sin falta, el señor Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy?
Bastante bien. Bueno, hoy día pasaron muchas cosas que vamos a estar comentando al aire. Y bueno, el lunes tuvimos el programa 60 del Cultura y Libertad, que creo que fue uno de esos programas de lujo. Así que los invito a revisarlo ahí en nuestro canal de YouTube. Recordarles que este programa también se sube a YouTube y sale a Podcaster y a Spotify. Así que nada, pues, con ánimo y tratar de seguir adelante pese a todo.
Exactamente, y hay que seguir adelante nomás con la fuerza que nos caracteriza. Y también tenemos que hacer mención de que si usted va a ver el video, póngale un me gusta, dele like, comparta, haga comentarios, no hay problema, pero sobre todo comparta su red a todos sus conocidos, porque necesitamos dar más batalla, y hoy más que nunca, sobre todo este año que se viene crucial, con unas elecciones disfrazadas de legitimidad que llega a dar cringe. Pero, como ustedes saben, vamos a empezar con la pauta y el orden normal, dándole la palabra al señor Ricardo Sánchez y viendo este charco que se está cada vez más acrecentando, la tormenta en el mundo. ¿Qué tienes para decirnos, Ricardito, respecto de lo que está pasando?
Oye, tenemos que empezar nuestra pauta internacional conversando acerca de lo que ocurrió en Nashville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, acerca de una persona transgénero que entró armada a una escuela pública y provocó el asesinato de nada más y nada menos de 6 personas, 3 niños incluidos. Y esto, bueno, fue un hecho terrible. No es la primera vez que ocurre, pero esta particularidad, oportunidad, fue una persona pues que estaba pues obviamente muy trastornada. Y no solamente lo significativo de este hecho, sino también la cobertura que han prestado los distintos medios de comunicación social, incluyendo los nacionales, que han intentado bajarle el asunto, o sea, de bajarle la gravedad al suceso, diciendo que, por ejemplo, es que no presentaba antecedentes penales, que era la primera vez que lo hacía. Bueno, efectivamente, gracias a la posibilidad que tienen los policías en Estados Unidos de hacer uso de su armamento que está en regla, pues pudieron dar de baja a esta homicida y efectivamente hacer un poco de justicia en el caso que fue necesario, pues en el caso que nos ocupa. Continuando con los distintos sucesos del ambiente internacional, tenemos que comentar que efectivamente Corea del Norte ha vuelto a probar su dron submarino atómico. Y este dron o este submarino nuclear tiene la capacidad de generar tsunamis radioactivos. O sea que es una, pues, un peligro potencial, pues, para, digamos, en este momento serían los vecinos de este país asiático. Sin embargo, pues estamos viendo cómo se ha ido incrementando la carrera armamentística de Corea del Norte al momento, pues, que sus vecinos ya han estado en consideración y han tomado medidas también para protegerse, pues, de una posible incursión militar de Corea del Norte. Y tenemos que continuar nuestro espacio internacional hablando acerca de lo que está ocurriendo en Israel, donde la jornada de protestas en contra de la reforma judicial que intenta el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido rechazada por la mayoría de la población, por lo cual se han producido las multitudinarias protestas. Recordemos que el pasado 23 de marzo un centenar de personas, una cantidad enorme de personas salieron en la ciudad de Israel a protestar contra estas reformas. ¿Y qué es lo que trae por detrás de estas reformas que está intentando Benjamín Netanyahu? Pues simplemente tomar el control del sistema judicial y que efectivamente el parlamento tenga la posibilidad de revocar o de cambiar los jueces o de hacer cambios en el sistema judicial, lo cual va en detrimento del sistema democrático, y varios de los opositores al primer ministro pues se han pronunciado en contra de esto que está ocurriendo. Y continuando en la esfera internacional, tenemos que hablar de otras protestas que se están sucediendo, pero esta vez en Europa, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Alemania, donde una masiva huelga de transportes ha paralizado a este país europeo. Estamos hablando que los dos sindicatos principales del país han unido fuerzas para coordinar esta manifestación masiva que simplemente ha dejado a este país sin transporte. Lo que están solicitando, pues, efectivamente es una subida en sus salarios debido al alto índice de inflación que ha presentado este país europeo. Y esto es lo que tengo que comentarles el día de hoy en la esfera internacional. Muchísimas gracias, muchachos, los micrófonos son suyos.
Gracias, Ricardo, por el barniz de las noticias internacionales. Y a nuestros auditores tengo que hacerle una aclaración, lo que tiene que ver con lo que decía del dron submarino de este enfermo mental de Kim Jong-un, que puede producir tsunamis radioactivos, como decía Ricardo. Tienen que tener en consideración de que hay otro país que también tiene un submarino, que en este caso se llama Poseidón, y ese país es Rusia, y pueden producir estos tsunamis radioactivos que no son más que hacer explotar una bomba de carácter atómico o nuclear bajo la superficie del agua en el océano y provocar tsunamis en las áreas costeras. Y se llama radioactivo porque va cargado de la radioactividad producto de esta explosión, por si acaso, por si ustedes no conocen ese término, que es un poco nuevo. Es viejo para el ámbito militar, pero es nuevo para la civilidad, dado que se están atreviendo ahora a utilizarlo como un arma de disuasión, en este caso, y por eso que hacen estos aspavientos de poder y todo, al tener estos drones, porque no necesitan llevar tripulación, y al ser atómico y al proporcionar su propia energía, incluso si llevaran personas, podrían estar meses sin salir a la superficie. Entonces, bastante inquietante esa noticia que dice Ricardo, y puede ser uno de los puntos que a veces inclinan la balanza en caso de conflicto. Pero volviendo a nuestro diminuto, pequeño, patético y cobarde país, tenemos acá, respecto de todo lo que ha ocurrido, y aquí te quiero preguntar a ti, Gabriel, dado que vienes ya no como invitado, sino que como hijo pródigo, vienes de vuelta, te quiero preguntar tu parecer respecto de todo lo que tiene que ver con el merluzo y las volteretas que se da. Este aire que se da de estadista ahora, de hecho en una entrevista lo vi, puso una voz más grave, me dio tanta risa, así como jugando al adulto. Y ¿tú crees que sea realidad? Y ojo, que yo estoy dando solamente la probabilidad, que sea realidad, de que esté considerando que la realidad, valga la redundancia, de los hechos del país, lo está obligando a obrar de otra manera que no es la que él tiene en su ADN porque no creo que haya cambiado su manera de pensar en un año que no han hecho nada, nada. Lo único que ha tenido son ministras del interior que se cagan de la risa ante la muerte de un carabinero, y peor, en la ceremonia o en el funeral. ¿Qué piensas tú? ¿Efectivamente será que está tomando conciencia o es solamente otra voltereta política porque quieren llevar su puta ideología a cabo?
Bien largo la pregunta, pero te voy a poner dos síntomas. Aquí tenemos a una persona, al presidente, porque no lo considero mi presidente, porque lo ha hecho pésimo. O sea, independiente de la ideología que sea, mi presidente tiene que brindarme lo mínimo como yo minarquista, que es seguridad y justicia. Lo mínimo. Y para mí no lo está cumpliendo. Segundo, para mí esto siempre ha sido juego político. Todos los políticos, tanto de derecha como de izquierda, juegan así. Y eso hay que entenderlo. Ellos, antes de ver por el resto de la gente, siempre verán por sus bolsillos. Y por lo que yo estoy viendo, este cabro lo único que está haciendo está tratando de asegurar una segunda reelección para él o para alguno de su conglomerado. Así lo veo yo. O sea, está tratando de quitarse un poco y dar discursos más centrados o más centristas, más democracia cristiana, PPD, más centro izquierda y centro derecha, más que seguir sus propias convicciones. ¿Y sabes qué? Yo hubiera preferido que él hubiera seguido sus propias convicciones. Eso es lo que me gustaría a mí. Independiente cómo hayamos caído, porque obviamente él no iba a llevar a, por ejemplo, con la reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Son malísimas, o sea, están puestas en la evidencia empírica. Pero este hombre lo que está haciendo es eso, es tratar de manipular a la audiencia para no caer tan mal. O sea, él mismo con el rechazo a la nueva constitución, que prácticamente su programa político, o sea, su programa de gobierno era la nueva constitución, o sea, era prácticamente un calco. ¿Cómo se llama? Al ver que esto no le está yendo bien, él obviamente va a tener que cambiar de rumbo. Y ese rumbo es lo que le dé más votos en ese sentido. Yo no lo veo como que él esté cambiando ideas. Yo lo veo con las mismas ideas, porque lo podemos rectificar de la siguiente forma. Error, perdón, error, perdón, error, perdón. Y va a jugar de acuerdo a lo que el gobierno le convenga en ese minuto. El mismo ejemplo tenemos el tema del autopréstamo de las pensiones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero hay, no sé si ustedes han visto un discurso de cuando él era parlamentario y él decía de que las personas que decían que era pan para hoy y hambre para mañana es falso, es falacia, porque bla, 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 bla. Y hace un par de semanas él estaba diciendo de que los retiros y los autopréstamos eran pan para hoy y hambre para mañana. O sea, lo mismo que él criticó, ¿cachai? Y lo estaba implantando él. Entonces, eso es lo que a mí me demuestra, es una falta de coraje, una falta de seguir su propia idea, ¿cachai? Como te digo, yo por mí hubiera seguido su propia idea, ¿cachai? Aunque Chile fracase, Chile fue lo que eligió. Y como Chile fue lo que eligió, fue eso, lamentablemente él tenía que haber seguido ese plan. Es así de simple. Lo que él está haciendo, como todos dicen y todos hablan, es darse una voltereta, pero modo olímpico, para que se gane la medalla de oro. Y lo que está consiguiendo, a mi criterio, es solamente rédito político, tratar de conseguir un poco de rédito político para que la gente vuelva a votar por su conglomerado, que es Apruebo Dignidad. Así lo veo yo. Y, sí. Y tampoco no va a hacer nada, o sea, con el tema de justicia, él está, a ver. Yo lo veo al presidente atado de mano, porque no puede complacer a la gente que lo votó, pero tampoco puede complacer a la gente de oposición, porque su oficialismo lo critica, ¿me entiendes? Y si hace lo que el oficialismo quiere, la mayoría de los chilenos, incluyendo la oposición, lo critica. Entonces, yo lo veo como una persona atada de mano. Yo creo que, como igual que este año, el próximo año va a intentar volver a tirar la reforma tributaria, volver a tirar todo el royalty a la minería, etcétera, etcétera. Todo lo que han tratado de hacer durante estos 4 años de parlamentario lo van a tratar de impulsar. Y lo van a tratar de impulsar de manera por debajo, como se llama. Que no meta tanto ruido. Y yo te aseguro que se va a mandar un machelé los últimos 2 años que le quede. Tirar bonos como nunca. para poder conseguir una segunda elección y que su conglomerado vuelva a tener el poder, si eso es lo que quiere. Y lo que han demostrado es netamente irresponsabilidad, y lo que han demostrado es, ¿cómo se llama esto? Falta de experiencia. O sea, se nota en todos sus ministros, en todos. No hay ni uno que se salve, ni siquiera Marcel. Ni uno.
Sí, y ahí es paradójico, ¿no? Porque Marcel estuvo con una persona que puede haber sido muy cobarde y todo lo que quieras, pero era muy buen organizador, que era Piñera. Pero en ese caso, ¿no? Llama la atención eso.
Pero no sé si escucharon las últimas declaraciones que hizo Piñera criticando a Marcel por lo mismo. O sea, él de ser un liberal de izquierda, entre comillas, un centro izquierda liberal, pasó a ser una persona de izquierda. O sea, ahí yo veo un cambio claro en Marcel. En los demás yo ya los conocía, los vi como parlamentarios, o como personas, como activistas políticos. Yo ya los conocía, la mayoría de los parlamentarios. No en persona, pero sé cómo piensan, sé cómo actúan. Y obviamente es amiguismo político. O sea, la mayoría de los que puso eran compañeros de él cuando estaban en las protestas, o gente que está en su mismo conglomerado, que es prácticamente favor político. Por ejemplo, a mí...
Era lo mismo que reclamaba en la campaña, era lo mismo con lo que se llenaba la boca, que no lo iba a hacer.
Exacto. A mí, por ejemplo, Lavallejo, como vocera de gobierno, es un cero a la izquierda, o sea, negativo total. ¿Entendí? ¿Cómo se llama? El de economía, ¿para qué hablar de Grau? Y así puedo seguir todo el rato. Entonces, para mí este gobierno solamente está jugando con lo que menos le dañe, está haciendo lo que menos le dañe, pero a la vez está tratando de no dañar a ambos sectores, y eso es lo peor que tú puedes hacer. Es lo peor que tú puedes hacer, porque no sabía a quién complacer. En cambio, si él hubiera seguido sus ideas claramente, él le hubiera, perdón la expresión, le hubiera sudado la polla que le critique y B le critique. Él hubiera llevado su programa de gobierno y le hubiera dicho, eso es tener pantalones. Para mí este bueno es un cobarde de mierda que no sabe ni siquiera seguir sus propias ideas.
Claro, es que de hecho, yo soy detallista, y en una entrevista que le hicieron después del funeral de la ahora suboficial mayor que asesinaron ahí en la quinta región, voy contigo, Claudita, después. Le preguntaron por Tobás y el weón dijo, la presidenta, la ministra del Interior, se le salió. O sea, es que yo considero que el weón lo deben de manejar de todos los putos lados adentro. Y claro, como tú decís, debe estar preso de sus convicciones de mierda, que no tienen una puta lógica. Y es patente. De hecho, hay un programa que sacó el gobierno, que se llama Gobierno Informa, que lo tira los jueves por el canal de YouTube del gobierno, y el otro día empezaron con un subsecretario, que no me acuerdo quién era, que se llama Eduardo Vergara, que habla igual que yo, Pino, de 31 minutos, me caqué la risa, esto bueno, son material todos los días. Y te quería consultar a ti, Claudita, respecto de lo que pensabas, lo mismo que le pregunté a Gabriel, pero haciéndote también un plus. ¿Estoy equivocado o no de pensar que, por la ideología, te voy a hablar, el futuro de Chile hubiera sido lo que vive Valparaíso, con una persona manejando, administrando la zona con esa ideología radical? ¿Qué piensas tú? ¿Es como un pequeño ensayo si Boric hubiera llevado a cabo sus planes y todo?
Yo creo que sí, el plan de gobierno lo tienen como fijo, es lo que decía Gabriel. Pasa que no lo han podido implementar por todo lo que ha pasado, porque todo lo que ellos omitieron, las leyes que ellos quisieron aprobar, le está cayendo en la cara. Si no hubiese pasado esto de los carabineros, yo creo que seguirían con la tontera, porque siguen con el tema de las 40 horas, el royalty minero, cada vez que pueden hablan del tema de la reforma tributaria, que no la aprobaron porque, pucha, ahora necesitaban plata para todo, pues, ¿sabes? Carabineros, es lo que sea. Entonces yo creo que tienen, estando el Partido Comunista ahí, yo creo que van a seguir en la misma onda de mirar de el tema de los impuestos y seguir reventando nosotros los trabajadores a impuestos. Yo creo que no, eso no lo van a cambiar. Pasa que por el momento están en el tema de carabineros, de la seguridad, cosa que ellos no lo habían pensado. Yo creo que lo iban a poder aguantar. Yo creo que eso les pasó. Iban a poder aguantar el tema de la delincuencia, iban a poder poner su sus proyectos en tabla. Pero, y respecto a lo que dijo Gabriel de Marcel, o sea, yo me acuerdo de Piketty, porque Piketty es un economista y...
Un pelmazo,
Pelmazo, ha estudiado un montón, ¿cachai? Pero ahí no sale de su ideología, ¿cachai?
Yo eso, creo que, por eso lo digo, por la ideología.
Sí, po, ¿cachai? Que yo creo que los gallos te van dando tumbas. Ellos saben que la cuestión no funciona, pero su ideología es más fuerte. Entonces Marcel, tiene, yo creo que tiene esa misma lucha. Sabe que tiene que frenarse un poco porque el tema, o sea, el tema de las lucas no le da y la economía de Chile es lo bastante sana como para aguantar todos estos embates que ha pasado, pero no va a ser así para siempre. Por lo tanto, el gallo como que avanza y después retrocede, ¿cachai? Porque dice, puta, no, si mi ideología es la principal, pues dice, chuta, pero yo sé que no funciona. Y sigue avanzando, ¿cachai? Pero después la ideología no le gana. Lo mismo. Si, acuérdate que uno de los últimos libros de Piketty es Vive el socialismo. Y ese gallo le han dado duro, muchos economistas, y le han criticado y le han hecho ver que está equivocado, pero él sigue en la suya. Po. A Marcel le pasa lo mismo. Y a los otros que no los otros no piensan nada, po. No cachan nada. Po. O sea, tan solo cambiar el discurso es lo que le ha servido en estos momentos. Yo, de verdad, yo no sé qué más puede tirar Celino en ese aspecto, porque tú los veís hablando, contradecirse a cada rato. Yo de verdad no sé si la gente de izquierda, bueno, yo creo que algunas sí le sigue comprando la pesca, pero muchas ya no. Entonces es tanto lo que se contradicen que ya es una cuestión de acortalar, no, si ya te pasaste. Pero yo creo que siguen en su onda de cambiar y reformar todo lo que puedan.
Sí. ¿Puedo decir algo?
Pero obvio, obvio.
A mí lo que me pasa, a ver, ¿cómo lo digo? Oh, no, se me fue la idea.
Ya, deja recoger la idea mientras. Fíjate que yo en programas anteriores he comentado que todos estos problemas que hay, todas estas cosas que pasan de que la AFP no sume las pérdidas, que es material de propaganda básicamente, son cosas que en la Cámara de Diputados podrían proponerse los proyectos y arreglarse mañana. Y por un lado tengo a esta gente izquierda desilusionada del presidente, que Boric lo iba a cambiar todo, y ya vemos cómo no ha cambiado. Sí, sí ha cambiado todo en realidad, pero para peor. Pero también quiero hacer una crítica ahí a la derecha también. Esta gente que tiene ahí a sus líderes, guardianes de la moral. Esta gente tampoco ha tirado proyectos para aclarar esas cosas. Entonces, por un lado tenemos a la izquierda, cegada, defendiendo estupideces. Pero la gente de derecha que cree que sí está del lado correcto de la moneda, ¿cachai? Es igual de estúpida. Es igual de complaciente y igual de servil a esta clase política general, que yo insisto, que no son distintos. Yo creo que se apagan las cámaras y ya perdí noción de quién es quién. Porque son una mezcla de hueones degenerados, asquerosos, oportunistas, hueón. Entonces, yo creo que es bueno cuando hacemos todo esto análisis, recordarnos que todos estos problemas que tenemos, todas estas cosas que no se arreglan, nuestros representantes de ambos lados, ya sea el oficialismo o la oposición, ninguno de los dos está dando el ancho y ninguno de los dos está ofreciendo verdaderas soluciones y se está moviendo. Entonces, dejemos de ser tan dependientes en ese sentido, porque yo les digo sinceramente, nadie va a venir a salvarnos. Se van a morir esperando.
Yo pienso que ahí no le tienen miedo a la muerte, no sé si por valentía o por estupidez. Ah, me inclino por la última. Pero lo que tiene que ver con este plan, sigo insistiendo, ¿eh? Y sigo creyendo que estos buenos son malos. Son malos simplemente, no es algo que quieran hacer porque, sabéis que queremos hacer el bien, pero nos equivocamos, el camino al infierno está plagado de buena intención y cosas, no. No, son malos definitivamente. Y yo pienso que el principal enemigo y que se presentó en la elección, en la última del mamarracho constituyente que querían meter, es la del rechazo al chiste de constitución que querían. Y yo pienso, desde mi humilde perspectiva, que es la clase media. La clase media que sale y que no es acomodaticia al punto de vista ideológico que tienen ellos. Tenemos que recordar que ellos se basan. Marx es como el principal autor, el de cabecera, con el que se masturban, con este mamotreto indigerible del Capital, que tiene en este caso con... ¿Cuánto tenía? 3 tomos de 1000 y tantas páginas, una hueva que trata de... Y que de hecho él escribió el primer tomo, después muere. Siempre tenemos que recordar que este compadre nunca habló de clases, como después se refirieron, porque si se medían las clases de acuerdo al ingreso de cada persona, era totalmente imposible determinar distintos tipos de clases, porque tampoco puedes poner un límite dentro de las ganancias de una persona o de los niveles de ingreso, porque de lo contrario tú estás delimitando una clase y no nace por sí sola. Entonces, todas estas diferencias que ellos hacen, la clase media surge producto de que las personas trabajadoras, llámese los obreros de fábrica anteriormente, que todos se lo imaginan con una camisa remangada, bueno, y una pala, bueno, y esa visión maniquea y antigua de un obrero, que ahora las personas, bueno, los de clase media, están más preocupados de tener su casa o de cambiar el auto o cambiar el celular. Pero en este caso no obedecen a esta lucha por las clases y todo. Entonces, considero, y acá viene mi punto, considero que ellos están haciendo esta movida, por ejemplo, de las 40 horas que se mencionó, para precarizar el mercado laboral. Porque de hecho eso es lo que van a hacer, al igual que con el sueldo mínimo. Son 2 golpes a la línea de flotación de lo que tiene que ver con la empleabilidad en Chile. Si tú aumentas el salario mínimo y si tú reduces las horas, inmediatamente, si lo dejaran en 500 lucas, ese salario mínimo, sin subirlo un peso más, pasa a valer 700 o 800 lucas. De inmediato, al bajar las horas. ¿Y por qué, se preguntarán? Porque en este caso, lo que tiene que ver con todos los ingresos de las personas determinan necesariamente la función que ellos prestan. Y eso es lo que hay que poner mucho ojo, porque la única manera de lo que tiene que ver con el tema de reducir la jornada y aumentar los ingresos es acabar con la clase media, que es la clase media que tuvo hace pocas generaciones los primeros profesionales, las primeras personas que podían subir de estrato socioeconómico gracias a su esfuerzo, gracias a su trabajo. Y eso es lo que probablemente quieran terminar ahora con estos movimientos que se ven como a favor de los trabajadores. Si usted, estimado auditor, se pone a pensar, y con esto termino para hacerle una pregunta a Ricardo, lo que tiene que ver con el tema de si usted no estudia, si usted no tiene la posibilidad de estudiar, o usted no lo van a contratar, porque el valor de contratar a una persona va a requerir que ésta sea calificada por el sueldo mínimo y por la cantidad de horas menos, por ende tiene que producir más. Y si usted quisiera aprender, y pasa mucho, incluso yo me cuento entre ellos, de que voy aprendiendo cosas que no son de mi profesión, pero aún así las aprendo como un profesional porque me interesan, usted no va a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay un sueldo mínimo. Y porque nadie, y eso no es avaricia del empresario, de la persona que contrata, no, porque si usted va al almacén de la esquina no le va a poder pagar el sueldo mínimo, simplemente porque la función que tiene que prestar no avala que se pague ese monto. Es tan simple como eso. Imagínense reduciendo las horas. Y ahí te quiero hacer una consulta a ti, Ricardo, respecto a esta disminución de horas laborales, sueldos mínimos y otras cosas. Desde tu país natal, ¿tuviste estos movimientos, hubo algo como lo que yo digo, de eliminar de cierta manera las clases y tratar de colocar una que tiene más y otra que tiene menos solamente?
Por supuesto, y esto es prácticamente manual en varios países donde se ha copiado el modelo bolivariano, pues esto ha ocurrido, y es simplemente destruir la clase media, que es como la que tiene las posibilidades de despertar, de invertir, donde nacen los emprendedores y todas estas personas que son realmente los héroes de nuestras sociedades, porque no hay nada más heroico que, bueno, imagínate, dejar de trabajar y competir contra todos estos males que aquejan a la vida de los distintos emprendedores. Es una tarea loable. Ahora, otra de las cosas que quería comentarles, que está muy relacionado a lo que estamos hablando, es lo que va a ocurrir en los próximos años, porque cada vez que el capitalismo se ha visto en la necesidad de competir contra nuevas reglas que está imponiendo el gobierno, lo ha hecho a través de la creación y de la implementación de la tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar con los sindicatos y con las personas cuando la inteligencia artificial y los robots empiecen a sustituirlos? Entonces, y a la final lo que están haciendo estos políticos es simplemente poniendo más presión sobre la propia carrera de la automatización, porque lo que están haciendo es encarecer el empleo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los primeros empleos que sean más rápidos de automatizar van a ser los primeros que van a desaparecer, y al final la gente va a terminar compitiendo por lo que se llama la última milla. Y esto es verdaderamente dramático. Ahí les dejo eso para que piensen un rato.
Sí, sí, es dramático. Efectivamente. Cuando yo pienso en la ideología de esta man de izquierda, encuentro que partieron mal ya. Con el mismo Marx que les digo, partieron mal ya. Sentando las bases de una economía que no es tal. Y proponiendo centralizar todo a lo más... de lo que se agarra Keynes después de estar determinando ciertos conceptos que van a hacer que el Estado gaste más para poder producir más, es una hueá delirante que sinceramente no la soporto. Pero volviendo a nuestra pauta, quiero preguntarte ahí, Gabriel, respecto de lo que tiene que ver con, aparte de estas volteretas que se dan, estas leyes express, por así decirlo, de los carabineros. Fusionaron dos leyes, el Senado ahora sí puede, no trabajan siempre, las cámaras de diputados no trabajan siempre porque tienen que esperar a los de provincia, una hueá bien rara que tienen. De hecho, los lunes las cámaras de diputados empiezan a trabajar a las 5 de la tarde. Me encantaría poder trabajar así como estos parásitos, pero ¿qué piensas tú de estas leyes con apellidos de carabineros, de personas que matan, de estas niñas, que bebés, weón, que lamentablemente, weón, ni siquiera pudieron vivir su vida, las mataron por delincuencia, nada más que por delincuencia, producto de la delincuencia? ¿Funcionan estas leyes, weón, con apellido? ¿Qué pensáis tú?
A ver, ¿cómo te lo explico? Para mí, empíricamente no sirven. Para mí, simbólicamente, sí sirven. Porque así te demuestra cómo está actuando el gobierno, qué intenciones tiene el gobierno y su conglomerado, tanto Pro Dignidad, Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la ley Naín Retamal que le pusieron ahora, ¿quiénes fueron los que se abstuvieron y los que votaron en contra?
En La Moneda, hay que preguntarle.
Una es de Convergencia Social, la otra no me acuerdo de qué partido es. La Maestro Orsini, figurita, y otro más que estuvo en los programas de televisión estos días. Uno de pelo negro medio largo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo que pasa? Estas leyes yo no encuentro porque yo las leí y digamos que mucha atribución a carabineros para que haga bien su labor, para que no sea juzgado en el momento de... o no inicie un sumario en el momento de cómo se llama, de ocupar su armamento reglamentario y todo el tema, no profundiza mucho en eso, digamos. Yo diría que estos son más leyes como para, a ver, como para dar un mensaje de cómo tiene que ir o cómo tienen que seguir el camino. O sea, es como tú te descarrilaste del camino, estas leyes lo que te dicen, mira, el camino realmente es por aquí, tienes que ir por acá. Y tú como gobierno, como Estado, tienes que seguir este camino, porque el que estás siguiendo está mal, está errado. Para mí, para eso sirven esas leyes. No como... porque yo te lo digo al tiro, el gobierno, lo más probable es que... o las diputadas que votaron en contra y se abstuvieron, ya anunciaron ya que la ley Naín Retamal la van a tirar al Tribunal Constitucional. O sea, ellos van a tratar de que no se lleve a cabo, y no creo que se lleve a cabo esa ley. No creo.
Pero eso no tiene que ver con una jugada de esta pseudo oposición, porque la Naín era de, no lo digo por el apellido, pero era un chiste esa ley, tenía como, me parece que era una indicación, la Retamal era la más fuerte.
Sí, pero tampoco le daba muchas atribuciones que digamos, o sea, hay que hablarlo claro, o sea, si tú analizáis la Retamal, hay puntos que son totalmente tonto, como cambiarle el uniforme a carabinero. ¿Cachai? Weas tontas.
Claro, que lo hacían como acomodaticio, porque siento que igual esa ley les daba más escosor que la Naín, por ejemplo, que lo hubieran aprobado al tiro.
Claro, es que tiene puntos buenos, pero no son como que te lleven a decir, puta, Carabinero, ahora sí lo van a respetar, ¿cachai? Ahora sí se le va a tomar como corresponde, ¿cachai? El peso que tenía antes. Antes tú ibas a una plaza y te estabas tomando una chela y llega el Carabinero y, o el Paco, como le llaman, y va y bota la chela y la botás y te quedas callado, si no te llegas a la comisaría. Hoy en día le tira la botella encima, o le tira la botella, ¿cachai? Entonces, yo creo que, como respondiendo a tu pregunta, para mí son más señales hacia dónde tiene que ir el gobierno que la oposición, porque oposición no es. Prácticamente le está diciendo, oye, te estáis portando mal, ven un poquito para acá, pero no me hagáis mucho caso. Es como el tío que te reta, como que le hacís caso o no le hacís caso, ¿cachai? ¿No?
Sí, efectivamente. Ahí tú, Infierno, ¿qué pensáis al respecto?
Sí, hay algo que a mí me gustaría agregar que tiene que ver un poco con la opinión pública. Y aquí quiero mencionar algo positivo que he visto. Estaba viendo esta semana a Neme. Y Neme dijo algo que yo no esperaba escuchar en televisión pública, por lo menos dentro de unos años más. Y es que Neme dijo, cuando en otros países un delincuente entra a un colegio, en una casa, la noticia es delincuente abatido. Y aunque sea incorrecto, dijo Neme, ¿cuándo vamos a empezar a abatir a los delincuentes? Y sacó el caso de ejemplo de los militares. Con un militar en la frontera que se topan con un grupo que está traficando, que está sacando un auto al país o metiendo droga, tiene que seguir una serie de pasos idiotas. Disparar al aire, dar una advertencia.
La RUF.
Usar armamento no letal primero. ¡Qué estupidez! Y Neme, pese a todo, pese a su postura política, su ideología, tiene toda la puta razón, po, weón. ¡Qué estupidez!
Y esas son las famosas reglas del uso de la fuerza, po, weón. Las RUF. Que son las que mueven en las leyes que estábamos hablando con Gabriel, efectivamente. Porque tienen que hacer, weón, pero es toda una cantidad de pasos que nadie, en su sano juicio, cuando tiene un arma al frente, las va a hacer. Nadie. Efectivamente, es para quedar bien con el diablo y con Dios, como se dice vulgarmente. Ahí tú, Claudita, ¿qué pensáis respecto de esto mismo, de estas leyes con apellido? ¿Avalas lo que dice Gabriel? ¿Qué piensas tú?
Siguiendo lo que dijo el Infierno, el Neme dijo, ¿en qué país del mundo, dijo, cuando, después de que atacan a un policía, dijo, los delincuentes se van presos? Dijo, eso pasa solamente en Chile.
Dijo, ¿los policías son presos?
Sí. O sea, no. Dijo, los delincuentes que matan a los policías, dijo, los delincuentes se van presos. Dijo, solamente en este país. Dijo, porque en otros países los delincuentes los matan. Dijo, ninguno queda vivo. Dijo, ¿cuándo? O sea, instó a que eso pasara en Chile. Dijo que es ilógico que cuando ataquen a carabineros o a policía, dijo, los agarren y los tomen presos, dijo, cuando deberían matarlos. Estaba emputecido. El día lunes, la charla, el speech que dio, dijo, era pero emputecido, así tiró mierda para todos lados, así dijo, ¿y hasta cuándo? Bueno, y respecto al tema de las leyes con nombre, yo creo que es más o menos lo que dice Jopia, que sirve como para la galería. Como decir, si sabes que nosotros pensamos en el pueblo, entonces le vamos a poner el nombre del carabinero que murió. Y no es más que una ley que es como reactiva, ¿cachai? Después de que pasan las cosas, decían, oye, si realmente vamos a hacer una ley, pues como mataron a este carabinero, entonces vamos a hacer una ley acorde a lo que le pasó al carabinero. Mataron a una niña, entonces hay que hacer una ley acorde a lo que le pasó a esta niña que la mataron, ¿cachai? O sea, habla súper mal de cómo está la justicia en un país. Bueno, puede ser reactiva, usted tiene que pensar antes, ¿qué puede pasar? Hagamos leyes buenas para que estos gallos no salgan nunca de la cárcel, para que no tengan indulto, para que se queden ahí, para que trabajen en la cárcel, hagamos buenas cárceles, ¿cachai? No, pura ley reactiva. Ay, Bananero, vos. Dime Bananero sin decir Bananero. Eso creo yo.
Sí, efectivamente. Ese apodo de Bananero, bueno, tiene su historia. Sería bueno pasarlo alguna vez, tiene que ver con una empresa que vendía bananas, efectivamente. Y lo que tiene que ver también, y ahí te quiero preguntar a ti, Ricardo, ¿qué piensas respecto a esto, a estas leyes y todo? Y efectivamente, si se pone mano dura, te voy a agregar algo más. ¿Será una primera luz? No quiero llamarle esperanza, la palabra esperanza no me gusta, una palabra inventada para cagar almas nomás, pero ¿tú crees que existe la posibilidad de que la única luz de mano dura sean las demoliciones de narcocasa? Ahora, por ejemplo, está en la Florida, pero también hay en Calama, que se empezó a hacer. ¿Qué opinas tú?
¿Sabes lo que pasa o lo que está pasando en Chile? Es un fenómeno muy interesante. Tú te pones a ver y ahora los carabineros, pobrecitos, en realidad pobrecitos los carabineros, porque los tipos, hay un narco funeral y los tipos tienen que ir a hablar con los delincuentes. Oye, vale, no disparen tanto, porque es que ustedes saben que, pobrecitos, los vecinos, o sea, a la final, los delincuentes tienen mucho más poder. Ahora, cuando tú te pones a ver por qué los narcos tienen tanto poder en Chile y quién toca a los narcos, quién los persigue, o sea, si ha llegado a un estado de hartazgo tan marcado en la sociedad chilena, que a la final lo que hay que hacer es meterse bien con las leyes que están en este momento y ver por dónde puedes empezar a pegarle tú a los narcos, que sea en medio del marco jurídico que tienes en este momento para poder actuar. Pero es que porque como nadie está haciendo absolutamente nada, es así como que las primeras luces de qué se puede hacer lo marcó efectivamente el alcalde Carter. Y recordemos que en medio de la demolición de las narcocasas, a la final alguien levantó un teléfono, salió un sumario por ahí y ya esa vía ya no se está aplicando. ¿Quién tiene tanto poder en Chile verdaderamente para hacer esto? Y recordemos que en este momento, con las autoridades pensando que van a leer poemas a los delincuentes, pues estamos viendo como lo peor de todo el crimen latinoamericano, desde México hasta Argentina, está empezando a suceder en Chile. Tenemos cualquier cantidad de asesinatos, cualquier cantidad de sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Pues efectivamente que uno de los primeros puntos débiles que tienen los narcos a través del enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero que tienen, es que tú empiezas a ver en una población que empieza a ver una casa con piscina, con que se agarran dos casas juntas, que empiezan a construir, que empiezan a hacer cosas, y a la final tú te das cuenta cuando vas a revisar los permisos que no tiene permiso, aquí unieron esta casa con esta otra casa, y todo el barrio sabe que esa es la narcocasa y nadie puede ir a tocar esa casa, pero a la final cuando tú revisas, no, aquí no hay permiso. No hay permisos de construcción, no hay permisos de edificación, no hay permisos de modificación. Y entonces todas esas modificaciones ilegales tienen un trasfondo donde está este tema del lavado de dinero. Y a la final, cuando tú te vienes a ver, es el primer punto débil que tienen, digamos, los pequeños narcos de poca monta que en realidad son los que más daño le están haciendo a las comunidades. Entonces, bien por él, bien por todos aquellos que se apeguen a este recurso legal, y esperemos que pueda durar hasta que nuestros amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista empiecen a modificar esa ley y ya no se puede hacer.
Mira, a mi opinión, obviamente Carter está dando un mensaje al gobierno, o sea, es claro, o sea, está ocupando una atribución de una ley que es sobre el, ¿cómo se llama? Delita, ¿cómo se llama? El perímetro de la casa, el cual lo está pasando a llevar. Y por eso se efectúan las demoliciones. Pero yo claramente lo que veo es un ¿cómo se llama? Es un mensaje directo al gobierno. ¿Y qué es lo que hemos visto por el gobierno estos días? Es darse dos volteretas a la vez. O sea, primero lo apoya y después no lo apoya, ¿cachai? ¿Y por qué pasa eso? Porque, te lo vuelvo a repetir, el gobierno tiene dos almas y no sabe a quién complacer. ¿Me entiendes? Porque para tú combatir el narcotráfico ocupas todo el uso de la fuerza completo o los cagas por el mercado. Son las únicas dos opciones con las que tú puedes acabar con el narcotráfico. O haces allanamientos masivos o legalizas y le combates el narcotráfico a ellos. O sea, no sé, por ejemplo, el tema de la marihuana, legalización, o sea, Puta, si yo no quiero que un cabro chico me vaya a una pobla que lo pueden matar por ir a comprar, no sé, creepy, que es una wea asquerosa, una wea mala, ¿cachai? Una wea toda resinosa, a irte a una tienda certificada donde te hay que comprar un cogollo bueno, ¿cachai? Y para mayores de 18 años, obviamente. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Estáis combatiendo el narcotráfico en el mercado, le estáis ofreciendo una mejor oferta al mercado. ¿Me entendí? Tiene esas dos opciones, pero ¿qué es lo que le pasa a este gobierno? A mi criterio, no puede decirse ni por una ni por la otra porque no sabe a quién complacer. Si hace la primera, la ir con toda la fuerza contra los narcotraficantes, se le va a ir todo su ¿cómo se llama? Su capital político se le va a ir en contra. Y si lo hace legalizando, se le va a ir toda la oposición en contra. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno no tiene, como no tiene una posición clara, no tiene, yo lo veo que no tiene ningún camino a ese sector. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Es complacer. Porque claro, al principio complació a la oposición diciendo no, está bien lo que está haciendo Carter, pero después quiso complacer a su capital político, negándolo, llamando a fiscales, y etcétera, 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 que es lo que vimos hoy día y estos días.
Bueno, lo que tiene que ver con esas señales, weón, y todo lo que se hace. Bueno, yo tengo una opinión más como de origen de toda la ideología y todo lo que los llevó acá. Y como tú dijiste en un principio, Gabriel, las personas lo eligieron. Yo no lo elegí, weón, pero lamentablemente estaba en el mismo barco. Ahí, Claudita, ¿qué piensas tú de las narcocasas? ¿Qué pensarías tú si ves un día a Sharp al lado de una retroexcavadora, weón, botando weá? ¿Lograrías imaginarlo?
No, ese gallo es cobarde, no lo hace.
Ni en los mejores sueños.
No, ni en los mejores sueños, no. Pues acuérdate que él dijo que él no eran sheriff, que los alcaldes no eran sheriff para estar haciendo esas cosas, así como que tachan al cárter así como de payaso, ridículo. No lo haría nunca este gallo. No se atreve. Y en Calama otro alcalde hizo una... Voto una narcocasa, así que está siguiendo más o menos la línea de Carter. No encontró buena idea. O sea, yo creo que es lo que ellos pueden hacer nomás, por si no pueden hacer más. Yo creo que están dando señales nomás. Y él, obviamente el Carter se quiere ser candidato. Hoy día lo invitaron, la familia de la carabinera lo invitó al funeral y todos están corriendo en círculos porque todos decían que se cree, cómo va y que es populista. Todos lo estaban pelando, pero finalmente... Después supieron de que lo habían invitado, así que quedaron todos así como impactados.
Sí, pero imagínate a Char tratando de hacer eso, formando una comisión para poder elegir a las personas que van a ir a comprar la retroexcavadora. Hubiera sido muy chistoso. Hubiéramos estado unos 3 años más o menos esperando la conformación de una comisión para después tener el Ministerio de la Demolición, que no haría nada.
No.
No, peor.
Ese es más terco que el Boric. El Boric se hace el gil nomás, este no, pues como que...
Este se más demora más. No sé sí. Si se hace, ¿eh? Yo creo que...
Se demora más.
Y el presupuesto para la retroexcavadora, 200 millones de pesos para comprar una retroexcavadora.
Claro, y le pide más plata al gobierno para hacerlo.
Claro, no, sé que me faltan otros 200 millones para comprar otra retroexcavadora.
Oye, creo. En el marco de lo que se está hablando... cachan, estamos hablando de comprar la retroexcavadora y alguien me mandó por WhatsApp un video donde salía Bukele que después de no sé cuánto tiempo habían tenido un homicidio y este weón fue en un pueblo y este weón mandó 1000 militares corta a buscar a un weón, cerró el pueblo, lo rodeó y les dijo: me peinan la weá y me encuentran los responsables esta noche. Y nosotros estamos discutiendo ¿de quién va a comprar una retroexcavadora para intentarle botar una ampliación a una casa donde venden droga? Cuando esta hueá se resuelve tan fácil con lo que dijo Jopia, con lo que comenté, que la derecha se va a poner a muerte, porque hay que ser comunista, diabólico, socialista, totalitario y no sé qué hueá más, por proponer autocultivo. Porque esa es la tónica, ¿ah? Partido Republicano se opone a la hueá como si estuviéramos legalizando, no sé, po. Las ejecuciones, weón, públicas, weón, en la calle. A una weá que el autocultivo, que además hace mierda al narcotráfico. ¿En serio?
Es la lógica del mercado, o sea, cómo la derecha, no entiendo, o sea, avalan el mercado y la mejor forma, el mercado, ¿cómo se avala?
Es que, Jopia, espérate, es que
de mejor calidad,
es que te respondiste solo. Tú acabas de decirme, ¿cómo no entienden si la derecha, es que la derecha no avala el mercado? Porque la derecha no tiene imposición siquiera, no tienen profundidad, no tienen ideales, nada. Y claro, como tú decís, lo que hablan es el corporativismo, no el libre mercado. El corporativismo.
Exacto. Y de hecho esa estúpida lucha contra la droga les da trabajo a ellos. Porque para ellos es más fácil ganarse las lucas así que en un libre mercado donde tienen que competir. Olvídalo, no lo van a hacer. O no preferiría estar sentado hablando weá con el ceño fruncido, weón, diciendo no, vamos a hablar de temas grandes. ¿Cómo es? De los grandes temas que nadie sabe decir cuál es un puto gran tema. Nadie, porque no existe. Son solamente alegorías que hacen. Son solamente alegorías, ¿cachai? Y ya ponerle que es profundidad, ponerle todo sustantivo acompañado del adjetivo social, pasa a ser, weón, algo ya como venerado, como algo, una ley, un axioma, que ya no merece discusión. Y ese es el problema que tenemos, porque los políticos, weón, son compadres, son colegas. Y lo hemos dicho acá muchas veces en otros programas, aprovecho de invitar a los auditores a ver los otros programas, a escuchar los otros programas también que están en YouTube, Instagram, Podcaster, Spotify, lo que tiene que ver con que estos gallos, weón, se abrazan tras bambalinas, están tomando café juntos, se ríen. Ah, te rechazó una ley, estoy simplificándolo, pero y los buenos se cagan de la risa. Se
tiene que calla. Es lo que contó Bombalé en su tiempo, con una fiesta que fue él.
Y no es necesario, weón, ir a fiesta, weón. Si todos estos weones hacen eso por lo mismo, porque son acomodaticios. Porque acá en este país no existe, desde mi humilde perspectiva, no existe derecha. Acá tampoco existe oposición. Acá existe gente que lo único que hace es pasarle el frasco de vaselina al weón que se lo está afilando. Lo único que hacen.
Y literal. Eso.
Nada más. ¿Cachai? Acá no hay oposición. No hay oposición, son un chiste, son un asco, weón. Son una ridiculez, una manga cobarde, weón. Todos los weones. Y todos, de cualquier
lado. Es que no lo hacen ni por convicción, o sea, lo hacen por rédito político, por alcanzar poder y por su beneficio, es obvio. ¿Cachai? Una verdadera derecha es una persona. Mire, a algunos no les va a gustar, a lo mejor algunos que sean más de izquierda, que escuchen este podcast, pero Milei, ahí tenía un ejemplo de convicción, o sea, claro, Milei tiene cosas que a mí de repente no me gustan, ¿cachai? Pero el hombre sigue su convicción y le da lo mismo si le va mal o le va bien, ¿cachai? El hombre, él dice, yo soy libertario, voy a pelear por esto, por esto, por esto. Si el Congreso no me deja, voy a hacer consulta popular. ¿Cachai? Pero él te está diciendo, él no es como aquí, él no es como, a ver, ¿cómo te lo digo? Mira, hoy día te voto en contra, pero si me dais algo, te voto a favor. Eso es lo que es la derecha.
¿Sabéis qué? Yo estoy de acuerdo, porque acá actualmente tenemos unos güeyes que te dicen, estas son mis convicciones, pero no se preocupe, si no le gustan, acá hay otro listado. Los güeyes no tienen nada. Y este gallo que tú decís de Milei, hay algo que me da escalofrío. Y es que él surgió en un país que iba con una inflación galopante, y en el cual las personas que viven en pobreza superaron el 50%. Ahí es donde nace esa persona. Y nosotros vamos para allá. Eso es lo que me preocupa. Pero yéndonos un poco y saliendo un poco de este tema, quiero hacerle unas consultas porque aquí ya tengo expertos en el tema. Y quiero partir por ti, Jorge, respecto de una consulta que está en la pauta, pero quiero también salir un poco de este tema tan ácido, bueno, porque en realidad a mí también me cansa. Pero lamentablemente es con lo que nos encontramos todos los días al despertar. Te quiero preguntar por una cosa que tiene que ver con, totalmente distinta, con la propiedad intelectual. Aquí te los quiero sacar y hago esta campaña como de shock, como había dicho un imbécil por ahí la otra vez, para cortar un poco el tema y que nos explayemos un poco más. Y quiero saber tu opinión respecto a la propiedad intelectual, porque tiene mucho que ver con el comercio, mucho que ver con nuevas invenciones, con personas que emprenden, un montón de cosas. ¿La propiedad intelectual para ti es necesaria o no es necesaria y por qué?
A ver, yo creo que esto se resume tan simplemente como el fruto de tu trabajo, que sea tuyo, es necesario.
Yo encuentro que sí, pero si lo hago, si lo hiciera con mis manos, con algo que nadie creó antes. ahí sería mío.
En realidad, porque es como lo que pasa en la música con la, no sé si el infierno me puede ayudar, con la SSD.
¿Ya?
¿Me entiendes? Que con la SSD, amigo, la Yuri. Con la, claro, con la SSD, la idea de cada artista cuando crea su ¿cómo se llama? Su música, la SSD es lo que, porque está regulado por ley, lo que te hace es que tú obtengas la propiedad sobre eso que tú produjiste, entre comillas. Y para que no pase por lo que está pasando hoy en día mundialmente, como por ejemplo Quevedo, un artista grande y está siendo demandado hoy en día por ocupar ciertas canciones o ciertas partes de canciones ya que ya existían antes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que, a mi criterio, qué es lo que la ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando, la propiedad, eso, o sea, prácticamente algo de lo que yo defiendo también, que es la propiedad de uno mismo. O sea, si yo creo algo, como decía Jorge, si yo creo algo, es algo que sea mío y que nadie me lo plagie, porque si me lo plagian van a vivir de eso, no voy a ganar lo que yo generé. Y otro se va a aprovechar de eso.
Pero espera, déjenme. No, pero antes de cualquier cosa, que hay que aclarar algo de entrada, ¿ya? Y es que las sociedades de derecho que existen en todo el mundo, ya sea derecho de los libros, ¿cachai? De material literario, de la música, de imágenes, de material multimedia, de lo que sea, no es que sean indispensables. De hecho, uno perfectamente puede, por medio de estas sociedades, registrar su contenido y proteger su propiedad. O sea, aquí mismo en Chile tú podías ir a la oficina de patentes y de registro de derechos, si tenías una canción, un libro, lo que sea, sin intermediar por una sociedad, ¿cachai? Y registrar tu weá. El tema es que tú como individuo es muy difícil que puedas controlar y recaudar esos derechos. Y por eso son tan importantes la existencia de estas sociedades, que lo que hacen es firmar acuerdos con todas las otras sociedades de todos los otros países. Entonces, por eso un contenido se puede proteger a nivel mundial, porque todas estas sociedades trabajan en conjunto con las sociedades de los otros países.
¿Cachai? Pero existe la posibilidad de poder crear sobre conocimiento ya creado.
Obviamente, pues, bueno, imagínate nosotros.
¿Cuáles son los límites?
Te voy a dar un ejemplo musical, ¿ya? Durante la época clásica se escribieron todas las combinaciones de acordes posibles. Eso quiere decir que si tú quisieras escribir una nueva combinación de acordes, una nueva secuencia, no podrías. Entonces, básicamente, si el derecho fuera tan así, no podría hacer música nueva porque todas las secuencias de acordes ya las hizo la música clásica. Por ahí a un tipo se le ocurrió registrar todas estas palabras inclusivas y del lenguaje de género. Y tú no puedes registrar palabras. Eso no se puede hacer. Por una razón súper sencilla. Imagínate, para pa los que les gustan los libros, tenía El Señor de los Anillos. ¿Eso quiere decir que porque alguien registró El Señor de los Anillos ya no puedo ocupar la palabra anillo? Es súper idiota, po. No tiene sentido. No. Y la propiedad intelectual no funciona así. Lo que tú registras es el resultado de tu trabajo, el conjunto. Yo no registro la palabra anillo, registro la obra del Señor de los Anillos. ¿Cachai? Yo no registro, weón, la palabra canción. Registro una serie de palabras o una secuencia de palabras que forman una canción. ¿Cachai?
Entonces lo que yo tomo de algo ya creado, porque estoy refiriéndome en general a todo, lo que yo tome de algo creado, porque entiendo que en el caso de la música son cierta cantidad de segundos o acordes o secciones, no sé cómo se llamará, que te permiten, por ejemplo, replicar en otra canción. ¿Es así o no?
Lo que pasa es que, como te decía, las secuencias de acordes ya se crearon todas. No puedes innovar en eso.
A lo que voy es, por ejemplo, hacer
así como en una novela no podís crear palabras nuevas de la nada. No podía hacer una novela escrita llena de palabras nuevas. No se puede, no puedes innovar en eso, porque si no, no se entendería nada.
Por eso, pero lo que tú decías, se registra el grupo.
Hay criterios de similitud, ¿cachai? O sea, obviamente.
Pero
existen esos criterios, ¿cachai? Y están
pero ¿cuál es el límite, por ejemplo, para una canción?
Lo que pasa es que en el tema de las canciones, particularmente las canciones, tiene que ver más con el tema de la letra y de algunos acordes o secuencias de notas más que de acordes, secuencias de notas particulares o leitmotiv o motivos musicales, ¿cachai? Y obviamente ese porcentaje, o sea, es imposible, y te insisto, yo no puedo escribir una línea melódica nueva, Eso no se puede hacer. Porque ya se crearon todas las combinaciones posibles. ¿Me cachai? Entonces, por ese lado no se puede ir. Ahora, el registro de una letra, de una canción, o de una línea melódica asociada a una letra, eso sí, po. Ahí hay otro tema y ahí sí podemos hablar de plagio. Pero igual tiene que ver un poco el criterio. O sea, cuando tú escribís una weá igual a otra, se nota, ¿cachai? El criterio igual está bien ahí de por medio. Se aplica. ¿Cachai?
Claro.
Ah, porque claro, por ejemplo, hecho, salgámonos de la música. Yo quiero tener una marca de auto. Mi auto no puede tener cuatro ruedas porque ya hay marcas de autos con cuatro ruedas.
No, eso es.
Pero ese es el ejemplo. Es así de tonto, pues. Entendamos que los autos tienen cuatro ruedas.
Exacto.
Lo mismo pasa en la música. Entendamos que hay acordes y hay cosas que van a repetirse, inevitablemente.
Lo que se sanciona, entre comillas, se podría decir que, por ejemplo, aunque el auto sea cuatro ruedas, no sé, pues el techo es de no sé, de fibra única o la marca o el logotipo del auto, una cosa así. ¿A eso te refieres?
Sí, po, sí, no, sería por ejemplo lo que uno hace cuando uno presenta trabajo, incluso. Los que estudian saben, cuando tú presentas el trabajo, tú tenés que obedecer a una bibliografía APA, que es una nomenclatura en la cual tú tienes que mencionar y tenés que tomar a las personas y hacer la referencia de donde tomaste tú el artículo, porque no puede ser tampoco, te ponen distintos parámetros, obviamente, para determinarlo como plagio, en este caso como copia, pero sí te puedes basar en algo.
Es como la tesis de una carrera.
Claro, algo así. Entonces, en ese caso podríamos decir que la propiedad intelectual es una línea invisible que existe, pero que tú puedes transgredir para tomar cierta inspiración, por así decirlo, y crear lo tuyo.
Obviamente, y siempre va a haber inspiración. Ahora hay algunas cosas que hay que mencionar, que hay algunas excepciones también. Por ejemplo, para fines educativos, tú puedes usar material con que está sujeto a derecho. Ojo con eso. Hay excepciones así.
Pero ahí tenés que citarlo.
Es que es lo mínimo, por supuesto que tienes que citarlo.
Tú tienes que dejar en claro de qué fuente.
Ah, claro, pero como en todas las cosas, como en todas las citas.
Sí, ya no sea, hay personas que pueden no saberlo, por eso hago la aclaración.
Y otra cosa que es importante aclarar también es que hay una gran cantidad de conocimientos que ya forman parte de lo que se llama dominio público. O sea, que son ideas que están ya dadas por hecho y que sus autores ya pasaron el tiempo de lo establecido en las leyes de derecho de autor, y ya estos conocimientos se denominan conocimientos de dominio público.
Claro, en la música pasa igual, pues hay una cierta cantidad de décadas. Por ejemplo, si yo me muero, mis herederos mantienen los derechos de mi propiedad intelectual una cierta cantidad de décadas, y pasado ese tiempo ya pasa a ser de dominio público.
¿Y sabéis después de qué tiempo pasa a ser dominio público?
Ya mira, por ejemplo, en el caso de la música son, luego del fallecimiento del autor, porque empieza a contar ahí, son 70 años que los hijos van a tener los derechos, ¿ya? Eso es aquí en Chile. Y creo que por el tema de la asociación de las sociedades, cómo se comunican entre ellas y funcionan juntas, en otros países, por ejemplo, no sé, por los herederos o la familia de Michael Jackson, durante los 70 años después de su muerte va a seguir recibiendo los derechos de la música de él.
Qué maravilla.
Pero,
qué maravilla.
Pero pasados esos 70 años ya pasa a ser, toda esa propiedad intelectual pasa a ser de dominio público.
Eventualmente hay una persona podría utilizarla sin tener que estar pagando derechos.
Bueno, pasó hace poco, por ejemplo, hace poco se hizo una película de terror de Winnie the Pooh. ¿Cachai? Porque la propiedad de los derechos del dibujo de Winnie the Pooh y del personaje caducaron, entonces ya un weón pudo pescar la weá y hacer una película de terror sin preguntarle a nadie porque ya es de dominio público el personaje. Creo que el caso del burro, como dije en un programa, todavía no es de derecho público.
Igor.
Debe estar con chileno. El chileno, pensando que era gobierno de Boris, por eso fue de película de terror.
Ah, verdad, con el Winnie the Pooh. Sí, trataron de suavizar la imagen del merluzo. No, nadie lo pesca este weón. Oye, ¿y sabéis qué? Hemos llegado, bueno, al final, finalísimo del podcast. No se sintió el tiempo pasar, weón. Y fue agradable y agradable que pase eso. Así que, siguiendo con la tradición, voy a ir dándole las palabras para que puedan tomar sus minutos finales y puedan dar un mensaje. Así que empiezo por ti, Gabriel. Por favor, tus palabras finales del capítulo de hoy.
Primero que nada, las gracias por la invitación, chiquillo. Es un agrado volver a escucharlo, a estar con usted, a conversar y debatir, a analizar. Segundo, a todos los auditores, cuídense, tengan cuidado. Ya por la noche está peligroso el país, ya todos lo sabemos. Harto éxito. Y tercero, por favor, no lleven las ideologías como religión. La ideología son pensamientos, no es una doctrina. Y en este caso me voy a referir a lo que planteamos en el tema internacional sobre la matanza en Nashville, ¿sí?
En Nashville, ¿qué es?
En Nashville. Ojo, no es... yo no estoy en contra de los trans, pero no es la primera vez que sucede. No sé si se acuerdan del tirador de Colorado, Spring. ¿Alguien se acuerda?
Sí, sí. Toda la razón.
Él se declaró no binario y atacó un club LGBT. O sea, el tema de la joven de ahora, que también era trans, ¿dónde atacó? No era cualquier establecimiento, era un establecimiento religioso. O sea, era un colegio privado y más encima creo que era evangélico o no me acuerdo qué cosa era. O sea, y esto lo podemos analizar por los discursos de género, por los discursos de esta ideología que prácticamente hoy en día ya se está volviendo intolerante a la gente, y junto con el tema del feminismo, que el feminismo, muchas mujeres se están retractando del feminismo. Y eso más que nada, que las ideologías son pensamientos y nosotros no tenemos que guiarnos por el pensamiento de otro, nosotros tenemos que analizar esos pensamientos y sacar nuestras propias conclusiones. Así que por favor a la gente, no tome las ideologías como religión. Le dejo a mi compañero Alberto.
Gracias, Gabriel, gracias por tus palabras, tienes toda la razón. Efectivamente, tanta ideología ha causado tanto daño. Es terrible. Y ahí quiero darte la palabra a ti, Ricardo, por favor, tus palabras finales.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber llegado a este punto del episodio. Esperamos que hayas disfrutado compartir con nosotros estas opiniones sobre estos temas tan interesantes que estamos compartiendo. Recuerda, nunca es tarde para empezar a aprender una segunda habilidad. Vivimos tiempos de cambios donde tenemos que cuidar nuestra economía, y la economía de la casa empieza por la cocina. Muchas gracias por compartir con nosotros. Será hasta un próximo programa.
Gracias a ti, Ricardo, por estar presente. Y le toca ahora a la señorita Claudia, por favor.
Sí, señorita. Nada, feliz de haber estado con ustedes, con Gabriel, que hace tiempo que no hablamos. Así que un gusto tenerlo acá en el programa. Yo quiero recomendar un libro. No sé si se puede, pero quiero recomendar el libro, se llama Con peras y finanzas, es de Francisco Ackerman. Cómo invertir tus ahorros y generar más lucas. Es un libro bien así como delgadito, se puede leer y como que te enseña hartas cosas que sirven en esta época de tanta mentira. Así que recomiendo ese libro, chiquillo.
Muchas gracias, Claudita. Mándalo por el chat, por favor, el nombre, para buscarlo. Bueno. Y poder descargarlo, porque sí, estimado auditor, yo descargo los PDF y tengo una biblioteca enorme en un puto pendrive. Es maravilloso. No tengo que tener, cuando hacemos los Cultura en Libertad, cuando hacemos estos live y pongo mi cámara, no necesito tener una biblioteca atrás, como muchos que a veces las tienen y piensan pura hueá. Yo la tengo en un pendrive o en el celular. Infierno, de un infierno cercano, sus palabras finales, por favor.
Quiero complementar lo que decía Gabriel. Investiguen un caso de Argentina donde un compadre que fue preso por violación, durante el juicio se percibió mujer y fue a dar una cárcel de mujeres y violó a dos reclusas. Buenas noches.
Y embarazó a una. Efectivamente pasa lo mismo, así como el premio a la mujer más empoderada o con más coraje, un hombre.
Claro, porque...
no, y ojo, yo di solamente un ejemplo, que fue el de Colorado. Hay 4 o 5 más que tengo, que también son personas que se declaran transgénero y todo el tema, y hicieron masacres. Así que no guíen la ideología como religión, por favor.
Sí, efectivamente, y eso pasa, y por Dios, estimados auditores, por Dios, 70, 80 años, me quedo corto, de ensayo y error del comunismo, socialismo, bolivarianismo del siglo XXI, como quieras llamarle, la misma mierda, y no se cansan, no se cansan porque es una maldita ideología. Lo único que hacen, no tienen nada, es una ideología vacua. Intentan darle una causa, un motivo, una sustancia con esta cuestión. Por ejemplo, lo que hablaba yo de Marx, del Capital, un mamotreto increíble en el cual ni siquiera terminó el primer tomo, lo ayudó Engels, vivió toda su vida mantenido, se le murieron no sé cuántos hijos por no trabajar. Él tenía en la Academia de Lenguas de Wolf, era una persona, era un políglota Marx, aprendía lenguaje muy rápido. Esto se ve en las cartas que él tenía, las cartas de la señora también que él tenía, que era la sobrina de Phillips, por si acaso. Así que siempre tuvo plata, siempre vivió de los demás. Así que no le extrañe que un comunista viva de los demás, y aunque les duela, la ideología de él es resentimiento. No es nada más que eso, el resentimiento está mal fundada. Nunca habló de clases sociales, hablaba de casta, y nunca lo sinceró hasta el momento de su muerte, en un puto cuaderno, 15 líneas escritas. ¿Dónde las mete Engels? En el capítulo 52 del tercer tomo del Mamotreto.
¿Y fue Engels el que empezó a hablar de las clases sociales y todo el tema?
Por eso, y él fue el que construyó eso, pero nunca lo pudo sincerar y tuvo que poner esas líneas en favor del amigo fallecido que había muerto haciendo el tomo 1. El tomo 3 al final lo ponen y nunca sinceran eso porque no existe. De hecho, él mismo dice en ese, y vaya usted, estimado amigo comunista, que es tan culto. Yo creo que ha leído el Capital completo, ¿no es cierto? Las varas de lino y todas esas huevas. Entonces yo creo que estamos hablando lo mismo. Vaya y vea el capítulo 52 al final, el último apéndice. Están las líneas que escribió Marx en las cuales no pueden asegurar que existen clases sociales. Y desde ahí en adelante estamos con una ideología que ha fallado una y otra maldita vez. Y es así, les guste o no, y va a continuar fallando, porque siguen protegiendo lo mismo. Por eso yo estoy acá con estas personas que ustedes han escuchado. Por eso yo estoy acá en estos movimientos, porque yo valoro la libertad de las personas, lo que decía Gabriel, de pensar, lo que siempre decimos nosotros, con Infierno, con los que están acá. Estudien, vean lo que pasa. Estamos chatos de estas votaciones de mierda por un proceso constitucional que no pedimos, que no quisimos, pero que sin embargo están llevando a cabo porque ellos quieren hacerlo, y están, y exclusivamente por eso, porque los políticos necesitan validar su función, porque si le dan libertad a usted se va a dar cuenta que no necesita tanta politiquería, y de hecho no necesitaríamos tantas cámaras o tantos escaños dentro de las cámaras. Es así, les duela o no. Así que por eso yo no soy ni zurdo, ni derecho o diestro, no sé, da lo mismo cómo se llame, no soy de ninguno de esos lados por lo mismo. Y si toca atacar a una persona que hace mal las cosas, lo voy a hacer, del lado que sea. Y hasta el momento nos están llevando al precipicio y vamos rajados, de hocico cayendo al vacío. Y parece que ya chocamos una vez y seguimos cayendo. No aprendemos. Muchas gracias por estar ahí, visítenos en todas nuestras redes. Que viva la libertad.